Tenemos en la línea telefónica a María Elisa Bernal, ella es directora del proyecto Experiencias en Innovación Social de la CEPAL, que si no tengo mal entendido es la segunda edición y bueno, está por demás interesante esta Feria de la Innovación Social porque ya hay finalistas, están 4 proyectos de Argentina, 3 de Brasil, 2 de Perú, 1 de Chile, 1 de Costa Rica, 1 de México y 1 de Uruguay. Próximamente se darán a conocer los resultados, se espera, bueno, se presenten estos proyectos en la Feria de la Innovación Social el 11 y el 13 de noviembre próximos en San Carlos de Guatemala, en la ciudad de Guatemala, en la Universidad de San Carlos. Muchísimas gracias, María Elisa, por tomar esta llamada. Buenos días.
Buenos días, Carla. Muchas gracias a ustedes por contactarme.
¿Cuál es el sentido de llevar a cabo una feria de innovación social?
Mira, es el momento en el que, por un lado, le reconocemos a los proyectos su innovación. Es decir, es un momento de reconocimiento, de la premiación. Pero más importante que eso es el momento en que iniciamos el proceso de difusión de esos resultados, de esos proyectos que han logrado, a través de ideas innovadoras, mejorar las condiciones de vida de los habitantes bajo diferentes ópticas, o porque mejora la generación de ingresos, o porque mejora las condiciones de educación de las personas. Y la idea entonces es compartirlo para que puedan tomar ideas de ahí y aplicarlas en otros lugares de la región o incluso en otras partes del propio país donde se desarrolla.
¿La difusión ayudaría a reducir brechas económicas y sociales? ¿La difusión de estos proyectos?
Definitivamente, por lo menos ayudaría a reducir la pobreza. Uh-huh. No necesariamente las brechas, porque aquí no se está tocando los estratos más altos de la población, y es la diferencia entre los estratos altos y los bajos lo que marca esta brecha, pero lo que sí está absolutamente comprobado es que reduce situaciones de pobreza, en muchos casos pobreza extrema, o mejora la educación, que es la llave maestra para salir de la pobreza, o mejora las condiciones de salud o de nutrición de la población.
En ese sentido, de estos finalistas que ya existen, de la Argentina, Brasil, Perú, Chile, Costa Rica, México y Uruguay, ¿cuáles son los temas que más se abordan?
Mira, los temas más recurrentes en este ciclo del concurso, no siempre es así, es el de desarrollo productivo. Uh-huh. Pero también hay proyectos de voluntariado bien especiales, o sea, un proyecto de voluntariado muy especial que lucha contra la corrupción haciendo un seguimiento desde los pliegos licitatorios para que el dinero no se alcance a perder, porque una vez se pierde no se recupera. Uh-huh. Este, por ejemplo, es un proyecto de Brasil. Hay un proyecto de la Argentina en educación, en donde son abuelas de la comunidad las que apoyan en la motivación de lectura a los niños y niñas de la comunidad. Y hay proyectos de desarrollo productivo, desarrollo agrícola. Un ejemplo es precisamente el de México,
sí,
que unas mujeres de Ayoquesco en Oaxaca, que tienen en general familiares migrantes en los Estados Unidos, uh-huh, logran hacer uso de las remesas que les envían y a partir de eso desarrollan una producción industrial de mole, chocolate y nopal.
¿Cuáles son los principales elementos que se ponderan cuando uno evalúa un proyecto sobre innovación?
Mira, el primero es la definición más normal de innovación, uh-huh, que es que las cosas se ejecuten o se gestionen de una nueva manera frente al estado del arte de la región.
Sí.
Y la otra, que sí es, por así decirlo, también innovadora, es asegurar que los beneficiarios no son simplemente receptores de un apoyo, es decir, que no es un proyecto asistencialista, sino que los beneficiarios son una parte activa en la definición de los problemas y la construcción de las soluciones. Uh-huh. Y esto básicamente porque construye ciudadanía.
Sí.
y por lo tanto apoya el fortalecimiento de la verdad, de la ciudad, de la democracia, perdón. Un tema muy clave en todo este proceso, además, es los costos y la sostenibilidad. Los proyectos en donde el beneficiario simplemente recibe una ayuda son en general un barril sin fondo, muy poco sostenible en el tiempo, porque va a haber un momento en que el financiamiento se acaba.
Sí, claro.
Entonces este es el otro lado que tiene una gran importancia en la definición de innovación. Entonces, volviendo al proyecto de México, ellos necesitaron ayuda para construir la fábrica, para hacer el desarrollo tecnológico, pero hoy en día tienen una empresa como cualquier otra que es capaz de cubrir costos y de dar cierto nivel de utilidad, y por lo tanto es una cosa sostenible en el tiempo, en el largo plazo.
¿Qué tanto este tipo de proyectos son subsumidos por los gobiernos de cada país? Y la pregunta sería también si se replican estos mismos proyectos.
Mira, sí se ha logrado niveles de replicación importantes, y sí se ha logrado que gobiernos, básicamente a nivel local o a nivel intermedio, lo que sería en México a nivel estadual, los tomen como política pública. Ahora, ese es el gran reto que tiene la CEPAL y la Fundación Kellogg frente a este proyecto. La única forma de que una acción se masifique es cuando se convierte en política pública. Sí. Bien puede ser una política pública a nivel local, no tiene necesariamente que ser una política pública de nivel nacional, sino más bien lograr la cobertura nacional por sumatorias de políticas locales. Pero ese es el gran reto. Y sí, con mucha alegría te podemos decir que sí, ya tenemos ejemplos de proyectos que se han convertido en política pública, ganadores en los ciclos anteriores. Por ejemplo, las defensorías comunitarias para luchar contra la violencia familiar ya es una política pública a nivel del departamento del Cusco en Perú, y ya ha sido tomada como ejemplo en algunos lugares en Venezuela, por ejemplo. Y este es un ejemplo. Hay un proyecto del Ecuador, de finanzas populares en el Ecuador, que también se ha convertido ya en una política pública en el Ecuador.
Yo le preguntaría, ¿las políticas públicas en México a nivel federal en materia social son innovadoras?
Mira, en general, a ver, todos los programas de transferencias condicionadas que ustedes tienen fueron en un momento dado innovadores. Ahora, cuando uno dice que ya no es innovador, es porque hay ya en muchas partes de América Latina. Con lo cual no quiere decir que no sean muy buenas prácticas y que no den muy buenos resultados, ¿no es cierto? En general, hoy en día las políticas públicas del nivel social, a nivel nacional total, a nivel federal, ya no tienen muchas innovaciones. Tuvieron. Los fondos sociales fueron una innovación a finales de los 80 y principios de los 90. Los programas de transferencias condicionadas también fueron una innovación hace unos años. Esto no quiere decir que no sean buenas. Y una cosa que parece ser muy cierta es que el proceso de innovación requiere ensayo y error, que no necesariamente va a dar buen resultado.
Sí.
Y le es mucho más difícil al sector público hacer este proceso de ensayo y error que a las organizaciones de la sociedad civil. Por lo tanto, el enorme reto es que los gobiernos tengan capacidad de ver y reconocer estos esfuerzos de la sociedad civil, que se puede dar el lujo, por así decirlo, de hacer un proceso de ensayo y error, y que cuando eso funcione, el gobierno sea capaz de asumirlo. Porque desde el gobierno, y mucho menos desde el gobierno federal, se tiene capacidad de correr el riesgo de hacer un ensayo que no funcione.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Ahí está planteado María Elisa Bernal. Ojalá pudiéramos conversar más ya cuando se tengan los resultados de estos proyectos y ahondar en el tema, que sin duda es muy importante. Muchísimas gracias.
Claro que sí. Muchas gracias, Carla.
Hasta luego. Buen día.